Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Tiempo Internacional entrevistó a la magíster Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental.
El Sahara Occidental es la última colonia de África. Tiene un doble estatus jurídico. Por un lado, es un territorio no autónomo que está en el Comité de Descolonización de la ONU junto con nuestras Malvinas, y por otro lado sí es una república reconocida en el seno de la Unión Africana. Y Lo que ha ocurrido es que en 1975 era colonia española, es el único pueblo árabe africano que habla español, lo tiene como segundo idioma. En 1975 Marruecos, España se retira, Marruecos ocupa el territorio porque España, de Franco, la España franquista, le deja el territorio a Marruecos y a Mauritania. Es una aberración internacional en el proceso de descolonización, eso es absolutamente ilegal, y Marruecos ocupa el territorio. Mauritania se retira, estalla una guerra, los saharauis le ganan la guerra a Mauritania, Mauritania se retira y Marruecos avanza, no solo por donde ya había avanzado, sino también por el territorio que Mauritania había reconocido como perteneciente al pueblo saharaui. ¿Qué es lo que pasa? Se construye un muro que se termina de construir en el año 1980, un muro de 2.720 kilómetros de extensión. Estamos hablando del primer muro militar de más largo del mundo. Es un muro militar. Es como para que nos ubiquemos en las medidas. Es el segundo después de la muralla china, que la muralla china no es militar, está claro. Y es 60 veces el muro de Berlín. Es decir, hoy todo el mundo habla del muro de México, del muro de Israel-Palestina, del muro del Sahara no habla nadie. ¿Y cuál es el problema con ese muro? El problema con ese muro es que cuando Marruecos ocupa la zona y construye el muro, los saharauis, la mayoría de los saharauis, se fueron como refugiados, que están hasta hoy, a los campamentos, al medio del desierto, a los campamentos de refugiados del país vecino, de Argelia, en Tinduf. Ese muro tiene entre 7 y 10 millones de minas antipersonas, ¿sí? Es decir, violación al derecho internacional humanitario. Por otra parte, además de tener entre 7 y 10 millones de minas antipersonas que provocan mutilados, destrucción del patrimonio cultural, destrucción de la economía porque mata al ganado, ¿sí? Además de eso, tiene al pueblo saharaui dividido en dos. Y lo que denuncia el Frente Polisario, que es el gobierno de la República Saharaui y el Movimiento de Liberación Nacional, legítimamente reconocido por la ONU, lo que denuncia en este caso el titular del Frente Polisario y el presidente de Berrat es que del otro lado del muro, en la zona ocupada por Marruecos, hay desaparecidos, vuelos de la muerte, torturas, presos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es lo que denuncia. Y esa es la situación. Hay una misión de paz de la ONU, la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. Esa misión, la MINURSO, no tiene competencia en derechos humanos. Su única competencia es organizar el referéndum, ¿sí? Y esa R es importantísima. ¿Por qué? La R de MINURSO, digo, de referéndum. Porque en 1991, entre Marruecos y el Frente Polisario, se firma el alto el fuego a instancias de la ONU y de la Unión Africana, por entonces la OUA. Y se compromete la ONU a organizar un referéndum, 1991. 2017 todavía no se organiza ese referéndum de autodeterminación. Ese referéndum de autodeterminación es para que el pueblo saharaui pueda elegir libremente su destino. Y cuando hablamos de elegir libremente su destino es que contemple tres opciones. O pertenecer a Marruecos, o ser un territorio con un plan de autonomía, pero bajo el paraguas de la soberanía de Marruecos, o la independencia, que es lo que la mayoría de los saharauis están reclamando. Bueno, ese referéndum está parado por cuestiones censales, por un montón de cuestiones que tienen que ver con, básicamente, quiénes votan. Hay una disputa por quiénes votan, porque el padrón inicial es un padrón de 1974. Y cuando Marruecos ocupa el territorio, lo ocupa con población civil también. Traslada al territorio 350.000 civiles. Con lo cual hoy la población saharaui en el territorio ese es franca minoría. Entonces, bueno, hay toda una disputa. Y uno dice, ¿y de dónde ha salido la ONU? ¿Por qué la ONU no puede? Bueno, porque Francia, aliado histórico de Marruecos y ex colonizador de Marruecos, es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Entonces, en la cocina del Consejo de Seguridad, por más que Francia no vete directamente, no necesita ir a vetar directamente. Porque lo que te va a decir Francia, con toda la razón del mundo, es: nosotros no vetamos una resolución sobre el Sahara Occidental desde hace 20 y pico de años, 30 años. Es verdad, no la vetan. ¿Por qué? Porque cuando llega al momento de la votación, ya está todo arreglado atrás. Así funcionan las relaciones internacionales y la romántica ONU. Así funcionan. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, otro miembro no permanente, otro miembro permanente, perdón, de los cinco, tiene algún interés particular, o por una zona en el mundo en particular, o por un asunto en particular, entonces ¿qué hacen? Básicamente intercambian figuritas. No me molestas acá, no te molesto allá. Es así de sencillo. Es poco académica la explicación en el sentido del lenguaje, pero es así de sencillo. Si vos no te metes con esto, yo no me meto con esto. Entonces, llegado el momento de la votación, las resoluciones sean tan lavadas que no hay ningún tipo de inconveniente ni ningún tipo de necesidad de veto, ¿no?, en el Consejo de Seguridad. Esa es básicamente la situación del pueblo saharaui en apretadísima síntesis, porque hay muchísimo más.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
La magíster Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, nos habla de la situación política de la región.
La situación política hoy está atravesada por todo lo que venimos conversando, ¿no? Lo que tiene que ver con la lucha por la autodeterminación. La República Saharaui Democrática es un régimen de partido único, ¿sí? Es un régimen de partido único, que es una de las grandes cuestiones que se plantean como discusión desde Occidente. ¿Por qué un régimen de partido único? ¿Qué es lo que sucede? También es un movimiento de liberación nacional. ¿Y qué es lo que contestan los saharauis cuando uno, al menos los cuadros saharauis, cuando se les cuestiona este tema del régimen de partido único, por qué no una democracia pluripartidista? Y te dicen, porque estamos en proceso de liberación nacional. Es decir, régimen de partido único hubo, cuando uno repasa el proceso independentista africano, todos los movimientos de liberación nacional, no bien fueron, se logró la independencia política, esto pasó en Cabo Verde, en Angola, en Argelia, en Mozambique, donde quieras, Frelimo, el PAIGC, el movimiento, el Frente Nacional de Argelia, el Frente de Liberación. ¿Qué es lo que pasaba? Ese movimiento de liberación nacional asumía la presidencia. Y luego, y esto se dio con la caída del Muro de Berlín fundamentalmente, se reformaron las constituciones a partir de 1991, con el fin de la Guerra Fría, 1989, 1991 fue Cabo Verde, con el fin de la Guerra Fría, se reformaron las constituciones y adoptaron regímenes de democracia occidental como la conocemos nosotros. ¿Qué es lo que pasa con el caso del pueblo saharaui? Todavía el proceso de descolonización está inconcluso y el movimiento de liberación nacional sigue siendo el movimiento de liberación nacional. Entonces, con el Frente Polisario, entonces, con todo lo bueno y lo malo que pueda tener la cuestión, el tema es que sigue el régimen de partido único porque la liberación total no se consiguió. Entonces, ¿quién es responsable de esta enorme prolongación? ¿El pueblo saharaui? Hasta cierto punto uno le podría adjudicar alguna responsabilidad en cuanto a no ser más fuertes y más firmes en la exigencia. Es decir, en no volver a la lucha armada. Y estamos hablando de eso. Hasta el punto es un movimiento de liberación nacional, el Frente Polisario, que tiene legítimamente autorizado por capítulo 7 el uso de la fuerza. El Frente Polisario, si quiere, puede volver a la lucha armada dentro de la legalidad internacional. Es una de las excepciones, los movimientos de liberación nacional, a la prohibición del uso de la fuerza. ¿Sí? Bueno, ¿uno le puede endilgar la responsabilidad de estos 42 años al Frente Polisario? Si quiere la lucha armada, sí, se la puede endilgar. Pero la principal responsabilidad de que esto se mantenga así, tanto la situación de colonización como, si lo ves como negativo, la existencia de un régimen de partido único, es de la comunidad internacional y puntualmente de las Naciones Unidas y puntualmente del Consejo de Seguridad, que sigue manteniendo la situación dentro del capítulo 6 de la Carta. Por eso se habla de solución duradera, justa y mutuamente aceptable. Ese mutuamente es capítulo 6, significa que el Consejo de Seguridad que el Consejo de Seguridad espera el visto bueno de ambas partes, que son Marruecos y el Frente Polisario. Si el Consejo aplica el capítulo 7, el referéndum se tendría que hacer sí o sí, a instancias del Consejo de Seguridad. Sin embargo, se está todavía en periodo de negociación desde hace más de 40 años. Entonces, esa es la situación política hoy, si vamos a la situación política desde la ciencia política o desde lo jurídico. Esa es la situación política hoy. La situación político-económico-social tiene que ver con un pueblo que vive desde hace 42 años en el refugio, alrededor de entre 180 y 200 mil personas, que vive de la ayuda humanitaria y que vive esperando un referéndum de autodeterminación, unos campamentos de refugiados en los cuales hoy, por ejemplo, hacen 52 grados cuando estamos grabando esto, en el medio del desierto argelino, ¿sí? Entonces, esa es la situación política, económica y social. la situación político-jurídica tiene que ver con esto que te explicaba del doble estatus jurídico. Por un lado la Declaración de la República y por el otro, o conjuntamente, la condición de pueblo a la espera de autodeterminación bajo el o siguiendo el mando de un movimiento de liberación nacional. El idioma es el árabe. El idioma oficial es el árabe. Ellos tienen un dialecto que es el hasanía. Y la segunda lengua es el español, el castellano, seamos correctos y específicos. La segunda lengua es el castellano porque desde el Congreso de Berlín de 1884, noviembre a febrero de 1885, cuando Europa se reparte África como una torta, a España le toca el Sahara Occidental como un vueltito. ¿Por qué? Porque España ya tenía toda América, ya había tenido toda, casi toda América Latina, y le quedan el Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial. Entonces, hasta el día de hoy, la enseñanza del castellano en los campamentos de refugiados, no así en los territorios ocupados, en los campamentos de refugiados, forma parte de la currícula a partir del tercer grado de la primaria, ¿no? de la educación básica. Y se enseña hasta creo que el séptimo grado, una cosa así. Esos son los idiomas que se hablan.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
La Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, fue el acontecimiento más importante del siglo XX. Tuvo lugar entre 1914 y 1918 y murieron más de 15 millones de personas. El mundo ya no volverá a ser el mismo luego de este enfrentamiento.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.